La preocupación por la salud existe desde la antigüedad y en cuanto a la salud de las mujeres preocupaba sobre todo lo relacionado con la reproducción. Los médicos griegos y romanos dejaron sus ideas y conocimientos por escrito y algunas de estas obras han llegado hasta nosotros. Estas son las principales fuentes, aunque no las únicas, que permiten a los historiadores acercarse a lo que fue la medicina en el mundo antiguo. Para hablarnos de esta medicina en relación al cuerpo femenino, contamos con Irene Mañas Romero, que es profesora de Historia Antigua en la UNED.
En el mundo antiguo, como hoy, existía una medicina que se ocupó específicamente del cuerpo de la mujer y sobre la que vamos a hablar en esta ocasión. Una medicina que se llama ginaiqueia, de donde viene nuestra ginecología. Se trata de una medicina que está muy ligada a la reproducción y cuyo estudio para nosotros, para el historiador contemporáneo, es enormemente complejo, porque está compuesto por un corpus de obras muy amplio, con una tradición que abarca más de 500 años. Se inicia prácticamente con el corpus hipocrático, un conjunto de estudios médicos atribuidos a Hipócrates, pero que están escritos entre los siglos V y IV a.C., y continúa hasta la medicina del siglo I, con Galeno, y siglo II d.C., cuyo mejor representante es Sorano. Por cierto, entre toda esta larga lista de médicos a lo largo de varios siglos, solo se cita a dos mujeres, Agnótice y Metrodora, aunque bien es cierto que el papel de la comadrona, muy importante en el mundo antiguo, está casi reservado en exclusiva a las mujeres. No se trata, por tanto, de escritos que enuncien concepciones siempre homogéneas, sino que en ellos se yuxtaponen ideas avanzadas o científicas y otras más tradicionales o precientíficas, profundamente arraigadas en creencias tradicionales o incluso filosóficas sobre el cuerpo femenino, que hunden sus raíces mucho más allá de los círculos médicos. Un ejemplo: la medicina hipocrática receta para curar la esterilidad de las mujeres que ingieran determinados ingredientes sexualmente muy connotados. Por ejemplo, penes de venados, testículos de castor, pepinos. Es decir, hay una interacción muy fuerte de la memoria tradicional de las terapias populares con los conocimientos médicos. Esta ginecología se caracteriza por tener un desconocimiento importante de la anatomía femenina, ya que las disecciones como instrumento del conocimiento médico son en este momento poco utilizadas. Por ejemplo, se desconoce la función real de los ovarios o de las trompas de Falopio. Una segunda característica importante podría ser que existe una profunda traslación de preocupaciones sociales al plano de lo biológico. Este hecho mediatiza enormemente los discursos médicos. Esto se ve muy claro porque lo que caracteriza la medicina del cuerpo femenino en el mundo antiguo es un interés por el producto final que no es realmente ella, sino su descendencia. Es decir, esta ginecología se orienta hacia la consecución de un heredero que proyecte a la familia y a la sociedad hacia una próxima generación. Así, la salud de las mujeres se vincula inevitablemente a la función reproductiva y a todos los fenómenos que están ligados a ella: menstruación, amenorreas, lactancia, esterilidad, crecimiento del embrión o nacimiento del niño. Es este un momento excepcionalmente crítico, puesto que se da a luz en casa, en condiciones muchas veces de escasa higiene. La mortalidad de la madre y del niño durante el parto y los días posteriores es un fenómeno que tiene una gran incidencia en el mundo antiguo y que se observa, por ejemplo, en la cantidad de relieves funerarios en los que aparece una madre ya difunta con su pequeño hijo muerto en un cofre en los brazos. Esta enorme preocupación social por la descendencia y la esterilidad, que por otro lado es común a muchas sociedades tradicionales, debió crear ansiedades profundas en las mujeres. Conservamos un ejemplo en un texto excepcional, la Laudatio Turiae, fechado en el siglo I a.C. Se trata de un elogio fúnebre que escribe un hombre en honor de su esposa fallecida, Turia. Narra en él cómo la mujer, que no puede engendrar hijos, le insiste para que se divorcie de ella y tome una nueva esposa que pueda darle descendencia, renunciando así a su condición de esposa. Otro de los miedos frecuentes es el de no alcanzar la madurez sexual. De hecho, la aparición de muchos exvotos de senos en algunos santuarios del Mediterráneo parece estar relacionada con la aparición de la menarquía y la madurez sexual. Vamos a ver hoy algunas ideas de esta ginecología, esta medicina del cuerpo de la mujer en su forma más sencilla. La más antigua justificación de la existencia de la ginecología como una especialidad médica se encuentra en los textos de los médicos hipocráticos. En su párrafo inicial, el tratado dice que las mujeres son diferentes de los hombres, incluso en la textura de su carne, que es mucho más húmeda y esponjosa. Por ello absorben más fluido de su dieta que los hombres. El equilibrio de los fluidos, es decir, que no se resequen en el cuerpo, pero que no se acumulen en exceso, es esencial para mantener la salud, particularmente la femenina. Por ejemplo, la pérdida de la humedad del útero produce esterilidad. Esta potente imagen ha llegado hasta nuestros días. Recordemos las palabras de Yerma en la obra de Federico García Lorca, aludiendo angustiosamente a la sequedad de su vientre. Pero un exceso de humedad, es decir, de fluidos, también es perjudicial para la mujer y tiene el efecto de influir sobre su psicología, trastornándola. Si los líquidos de su cuerpo no se expulsan durante la menstruación, embarazo o lactancia, estos vuelven locas a las mujeres. Encontraremos también muchas explicaciones a las enfermedades psicológicas de las mujeres en esta ginecología, en una concepción que también ha pasado a nuestros días. El epicentro de las preocupaciones de los ginecólogos antiguos es el útero como contenedor de la futura criatura, de modo que se presta una enorme atención a los padecimientos uterinos, a los que se alude principalmente bajo un término genérico que llaman sofocación histérica y que recuerda mucho a los síntomas de lo que posteriormente, a partir del siglo XIX, se llamará histeria. Nos dice Sorano.
La expresión sofocación histérica viene a la vez del nombre del lugar afectado, el útero, y por uno de sus síntomas, es decir, la sofocación.
¿Pero por qué se produce esta sofocación? En los textos médicos, el útero se concibe como un animal que vaga por el interior del cuerpo de la mujer. Es, pues, un animal móvil, con un fortísimo instinto y sobre el cual la mujer no tiene autoridad ni gobierno. Esta concepción, que no es solo médica, sino que aparece reflejada en muchos otros contextos, la expone el propio Platón en su obra Timeo.
Los úteros de las mujeres, animales deseosos de procreación dentro de ellas, se irritan y enfurecen cuando no son fertilizados a tiempo y durante un largo periodo. Errantes por todo el cuerpo, obstruyen los conductos del aire sin dejar respirar y les ocasionan, por la misma razón, las peores carencias y les provocan variadas enfermedades.
En su desplazamiento interior por el cuerpo de la mujer, el útero podía desplazarse a la cabeza, al corazón, a las costillas, produciendo en estos movimientos todo un elenco de sintomatologías distintas.
Si la matriz se desvía hacia el corazón, el aire llega hacia arriba como empujado por una fuerza y la enferma siente agitación y claustrofobia. Si la matriz se desplaza hacia el hígado, la enferma se queda repentinamente sin voz. Los dientes le castañetean y se pone lívida.
El temor a la sofocación uterina asoma conmovedoramente en el registro material, en la multitud de exvotos uterinos que en los santuarios recuerdan la curación de alguna enfermedad relacionada con él, posiblemente era la esterilidad. En los llamados amuletos uterinos, que son pequeños amuletos en los que aparece una representación del útero bajo la forma de un jarrón cuya boca está cerrada con llaves de 7 dientes que lo fijen en su sitio. Y en multitud de hechizos mágicos, escritos en piedra y en papiros, para impedir al útero que vague por el cuerpo. Esta profusísima utilización de amuletos y exorcismos para el tratamiento de estos síntomas pone de manifiesto la estrecha relación entre magia y medicina en el mundo antiguo. Esta es especialmente estrecha en los casos de las enfermedades femeninas, relacionándolas muchas veces con la brujería y la superstición. La mujer puede recibir tratamientos médicos que vuelvan a sentar su útero en su sitio.
Lo mejor es una fumigación con aceite de foca. Se pone en brasa sobre un trozo de teja y se cubre a la enferma. Se va echando el aceite y que aspire para arriba el olor. Pero conviene que mientras tanto tenga la boca cerrada. Y esto es lo que hay que hacer cuando la matriz se desplaza hacia arriba.
El contacto sexual es también prescrito en muchas ocasiones como una terapia para los padecimientos uterinos. Por ejemplo, El Tratado Hipocrático de Enfermedades de las Mujeres prescribe, en algunos casos, el intercambio sexual antes de la menarquía. Esto sucede cuando el diagnóstico del médico sea que existe un exceso de sangre menstrual que se desborda en un útero ya lleno y se acumula en el centro del cuerpo de una niña antes de su primer descenso. Como nos dice un médico griego,
la sangre ejerce una presión indeseada sobre sus órganos vitales, introduciendo en la joven tendencias suicidas, como colgarse o arrojarse desde una altura. Con su pensamiento perturbado, ella desea la muerte, como si esto fuera algo bueno. Las mujeres de su familia dedican costosas prendas a Afrodita en nombre de la joven, pero en esto están equivocadas.
Su curación solo llegará, argumenta el doctor, en cuanto nada impida el flujo de la sangre. La terapia del escritor es que la joven duerma con un hombre lo antes posible. El contacto sexual es la terapia recomendada en las ocasiones en las que el aparato femenino experimenta dificultad en la iniciación a su funcionamiento maduro. Dentro de esta concepción, esto se debe a que el conducto del útero no estaría abierto para el alivio de la sangre acumulada y la penetración serviría para lograr la apertura. Esta imagen de las relaciones sexuales como curadoras está activa en la medicina y también en un nivel popular, y su influencia se proyecta durante muchos siglos hasta bien entrado el siglo XX. Son muchos los discursos médicos que durante estos siglos configuran esta imagen del cuerpo de la mujer como extraño, animal y sujeto a cambios imprevisibles. Desde la propia medicina, la mujer es vista como una criatura del exceso y en la que el equilibrio, tanto físico como psicológico, resulta difícil de lograr. En el siglo II, el médico Sorano de Éfeso, en su empeño por demostrar la verdadera naturaleza de la mujer, llega a afirmar que los problemas de esta no tienen tanto que ver con su útero como con circunstancias médico-sociales.
A la mujer le iría mejor si se la dejara vivir a su manera, que no se encontrara bajo la presión de tener que elegir un marido porque tiene que tener niños, si se la dejara estudiar canto, deporte o cualquier otra materia.
Es importante poner de relieve cómo los discursos y las representaciones médicas y sobre el cuerpo, aparentemente naturales y objetivos, son un factor más en la construcción del género, que es una construcción social, nunca natural ni biológica, aunque se refiera al propio cuerpo, sobre el que vamos asumiendo ideas dentro de un proceso de socialización que se inicia desde el nacimiento y durante el cual configuramos y asumimos plenamente nuestras identidades. El mundo antiguo creó ya numerosas y potentes imágenes que aún hoy siguen proyectándose en nuestro lenguaje y en nuestras concepciones.